Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio.
Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos a un programa más. Ya había muchas ganitas de estar de nuevo juntos, estar de nuevo con vosotros. Así que aquí estamos, como cada miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com, o si no, también nos puedes escuchar, ya lo sabes, en cualquiera de las plataformas podcast que existen, porque estamos en... yo diría que en todas, pero bueno, voy a decir casi todas. Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, bueno, y un montón más que hay donde también estamos. Esta noche traemos un programa bueno, cargadísimo de información variada además. Pero antes de pasar al sumario, quiero daros las gracias. Gracias por la acogida del primer programa del 2022. Gracias por todo el cariño que nos habéis enviado de diferentes formas, bien por mensajes de Facebook, bien por emails, da igual, el hecho es que os pongáis en contacto con nosotros y nos hagáis saber que estáis ahí, al otro lado, y sobre todo pues que os gusta lo que hacemos, y eso a nosotros nos encanta, la verdad. También quiero recordaros que tenemos canal en YouTube, Canal del Misterio Programa. Ya sabéis que ahí podéis ver pues parte de los temas que vamos subiendo ahí, o también podéis suscribiros a mi propio canal de YouTube. Me podéis buscar por Antarana. Y ahí pues veréis pues mi parte más artística, más espiritual. Ahí, si os suscribís ahí, estaréis al tanto de esas inquietudes espirituales y artísticas, como os digo, que tengo. Para mí será un placer el teneros ahí también. Y ahora sí, ahora vamos a por el sumario de este programa. Vamos a comenzar hablando con Yolanda Robles y ella nos va a hablar de 5 cosas que hacer antes de las 9 de la mañana. Ya veréis qué interesante lo que nos cuenta Yolanda. Después va a estar con nosotros Estíbaliz García y ella nos va a hablar de algo que está muy de moda, la piedra sunguita. Como siempre, aprendiendo con Estíbaliz. Nuestro compañero Guillermo Estiballes. Con él vamos a pasar un rato, desde luego, más que interesante, porque nos va a hablar del palíndromo Sator. Es impresionante lo que nos va a contar Guillermo. Y casi para terminar, nuestra compañera Nuria Pérez nos va a traer una de esas historias de visitas desde el más allá. Mira que nos gustan esas historias, Bueno, pues va a estar Nuria aquí esta noche con nosotros para contarnos una de ellas. Y ya para terminar, por supuestísimo, nuestro compañero Juan Perdomo va a estar con el consejo de la semana. Así que, como veis, no había mentido, Viene cargado de un montón de temas variados. Dicho todo esto, comenzamos.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com.
Mm-hmm.
comenzamos el programa de esta noche adentrándonos en esta melodía de tu alma y ya estamos con Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos.
Qué ganas tenía de estar pues de nuevo contigo en este ya 2022. Feliz año, compañera.
Feliz año a todos.
Y bueno, la melodía de tu alma, como siempre, pues cabalgando sin parar. Aquí estás una semana más para traernos pues una de estas historias tan interesantes que nos traes y con la que siempre aprendemos algo.
Pues sí, Nuria, ya sabes que no podemos estar paradas. Acabamos de hacer un comentario un poco al respecto, ¿no? De que si no te mueves, te mueven.
Es verdad, es así.
Nos fuerzan a mover y entonces vamos a empezar el 2022 con esa energía que necesitamos, ¿vale? Para afrontarlo.
En concreto nos vas a hablar de 5 cosas, Yolanda, que puedes hacer antes de las 9 de la mañana.
Pues sí.
Nos vas a hacer madrugar.
un poquito. Entonces, es que la mayoría de las veces no nos damos cuenta de lo importante que es cuando ponemos el pie, o abrimos un ojo, mejor dicho, ¿no? Más que poner el pie en el suelo, sí, antes de levantarnos, sino cuando abrimos ese ojito de después de dormir, no nos damos cuenta de la importancia que este comienzo de día tiene para nosotros. Uh-huh. La mayoría de las veces incluso la iniciamos con estrés ya, con prisas, con angustia, y porque muchas veces lo que hacemos es que empleamos demasiada energía sin ser necesario, pero como no somos conscientes, ¿vale? Uh-huh. Pues nada, yo digo, vamos a ver algunos consejitos que nos vienen bien.
Ah, fenomenal.
Sobre estas cosas que podemos hacer para sentirnos por lo menos un poquito mejor, ¿no?
Muy bien.
Importante saber por qué... ¿por qué tenemos que instaurar algunos hábitos antes de iniciar esta rutina? Pues porque son una forma de crear una cierta disposición positiva para que podamos ser mucho más productivos y equilibrados a lo largo pues de toda la jornada laboral, que vete tú a saber todo lo que nos traerá, ¿no? Entonces, si ya empezamos con esa disposición positiva, pues nos va a ir todo muchísimo mejor. Uh-huh. Vamos a por esas 5. Esas 5 cositas que os aconsejo, pues, vale. Por ejemplo, una rutina de ejercicio, de nutrirnos, meditar, ordenar nuestro espacio y hacer el plan de día. Pero vamos a hacerlo en detalle como hacemos siempre, ¿vale? Uh-huh. Lo primero que debemos hacer es un poco de ejercicio. Y esto es no solamente porque sea una contribución a nuestra salud física, sino porque, como hemos hablado en otras ocasiones, también para nuestra salud mental, ya que el ejercicio pues va a incidir siempre positivamente en nuestro estado de ánimo. Activa la circulación, los músculos, las articulaciones y el cerebro. Venimos de dormir, de estar, deberíamos de por lo menos haber descansado 8 horas, con lo cual pues hay que activarlo todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y sobre todo también porque después de todo esto, después de hacer ejercicio, también mejora nuestra función cerebral. Entonces, con la mente abierta estaremos muy despiertos y atentos a todos y capaces de afrontar lo que el día nos depare. Uh-huh. Después, sería comer nutritivamente. Ya nos han dicho muchas veces, esto no es nada novedoso, pero verdad que no, cada vez le hacemos menos caso, y sobre todo la gente joven. Entonces, sí, los médicos y los nutricionistas siempre nos insisten que el desayuno es la comida más importante del día, ¿vale? Algunas personas, y no pocas, se acostumbran nada más, según se levantan, a tomar solo un café, a veces con algo muy ligerito, o a veces incluso solo el café, ¿vale? Uh-huh. Y esto es muy negativo porque implica que vamos a empezar el día ya con un déficit energético. Por lo tanto, lo ideal es que nos podamos sentar a desayunar con calma, consumiendo suficientes alimentos nutritivos. ¿Y para qué? Para proporcionar a nuestro cerebro y a todo nuestro organismo pues ese impulso inicial para que, lo que vengo diciendo desde el principio, para que podamos afrontar esa jornada y estupendamente, ¿vale? De la manera más óptima. Uh-huh. Otra de las cositas que podemos hacer, pues meditar, o que debemos hacer, meditar, ¿vale? No hace falta que le dediquemos por la mañana si no queremos, porque ya nos va a quitar a lo mejor demasiado tiempo el ejercicio, el desayunar, etcétera. y tampoco queremos quitarnos horas de descanso, bueno, pues con 5 minutos es suficiente, ¿vale? Por la mañana, ¿vale? Así como los alimentos decimos que nutren el cuerpo, pues la meditación va a nutrir nuestro espíritu. Y bueno, pues en ese momento de meditación, como decimos siempre, a solas con nosotros mismos, pues va a marcar una gran diferencia. ¿Por qué? Porque meditando respiramos, nos percibimos, sentimos nuestro cuerpo, despejamos la mente, vamos a empezar a procesar los pensamientos y los sentimientos negativos o un poco pesados, que vale, que puedan estar ahí rondándonos la cabeza y desequilibrándonos un poquito. Por lo tanto, es un regalo, un verdadero regalo para nosotros mismos, que nos va a dar pues un plus de armonía durante toda la jornada. Podemos encontrar en YouTube meditaciones de escaneo, por ejemplo, de mindfulness, de escaneo corporal, que vienen estupendamente y son cortitas, ¿vale? Y yo también os aconsejo de una meditación que hay en la página de Cristal Esmeralda, que es para empezar bien la jornada y son justo 10 minutitos de meditación. Ajá. Y es una maravilla, ¿vale?
Muy bien.
Bien, después, el cuarto paso o el cuarto punto sería poner orden. Este poner orden tiene que ver, me refiero a resolver pequeñas tareas domésticas cotidianas que si no lo hacemos muchas veces estamos todo el día, ¿vale? Nos salimos de casa a trabajar o a lo que vayamos a hacer y estamos rondándole, pues tenía que haber sacado la ropa de la lavadora el lavavajillas, pues si podemos hacer eso en ese momento, pues es lo mejor hacerlo bien tempranito, ¿vale? Para que luego no se quede ahí en nuestra cabeza gravitando en la mente. ¿Vale? Entonces, si nos acostumbramos a resolver esas pequeñitas cosas bien temprano, pues ya digamos que dejamos hueco a nuestra mente para otras cosas, ¿vale? Uh-huh. Para cosas más importantes realmente. Y por último, el punto 5, que ya que yo ya misma estoy aquí liada, pues es hacemos un plan. Uh-huh. Esto lo podemos hacer por la mañana, antes, como os digo, antes de las 9 de la mañana, o a veces hay personas que recomiendan o les viene muy bien hacerlo por la noche antes de dormir, ¿vale? Prepararse como un planning de las cosas que tienen que hacer al día siguiente, ¿no? Los asuntos relevantes y, evidentemente, aquellos que sepamos que podemos realizar, ¿vale? Claro. Porque se trata de cosas medibles y que y que no nos causen el efecto contrario, ¿no? Por no haberlo logrado, ¿no?
Sí.
Entonces, el que hagamos un plan de lo que tenemos que hacer en el día nos va a ayudar a organizarnos mentalmente y a distribuir el tiempo de modo que, durante todo el día podamos llegar a hacer, si no todo lo que queremos, lo máximo posible, ¿vale? Uh-huh. Lo más importante o el sentido que tiene elaborar este plan es que nos quite ratos de estrés, ¿vale? Que nos podamos también quitar ratitos de estrés. Nada nos inquieta más que estar confusos sobre lo que hay que hacer, en qué orden tenemos que llevarlo a cabo. A veces ya nos precipitamos y queremos hacer varias cosas a la vez y le dedicamos incluso mucho más tiempo a algo que no es realmente importante. Entonces, ¿vale? El secreto es hacer un buen plan en el que podamos priorizar y descartar cositas que, bueno, pues que no necesitan a lo mejor hacerlo mañana o hacerlo en un determinado momento del día, ¿no? Recordar que estas 5 cositas que os recomiendo, pues hacer antes de las 9 de la mañana, son medidas de autocuidado, pequeños actos de amor propio que nos van a servir para que hagamos nuestras actividades de una forma adecuada, sin descuidar nuestra salud, protegiendo sobre todo nuestra mente y nuestro estado de ánimo, ¿vale? Uh-huh. Así que yo aconsejo que lo probéis, que lo intentéis, porque vale la pena y vais a notar esa mejoría, que muchas veces la inercia, que ya lo hemos dicho también otras veces, no nos hace ningún bien, ¿vale? Hay que parar un poquito y pensar y hacer las cosas bien para que el día realmente, cuando nos volvamos a meter en la cama, nos vayamos con las cosas bien hechas, con cierta tranquilidad, en fin. Entonces, yo para terminar, me gustaría deciros una frase de un autor desconocido que me gusta y que hace tiempo que no nos decía ninguna, y es que 5 cosas muy importantes para hacer antes de salir de la cama ¿vale? Es dar las gracias por un nuevo día, pensar en nuestras intenciones que vamos a hacer en ese día,
sí,
tomar 5 profundas respiraciones. La más bonita para mí es sonreír sin razón alguna. Y, por supuesto, perdonarnos por los errores cometidos ayer. Que esto podríamos hacerlo por la noche también, ¿eh? Eso ya cada uno como crea que lo debe hacer. Pero así empezamos el día de verdad con otra vibración. Sí, sí, sí.
Qué bien, fenomenal. Me encanta estos 5 puntos que nos has enseñado hoy. La verdad es que son 5 cosas muy importantes y que, bueno, como bien dices, pues pueden hacer que tu día cambie y que sea totalmente diferente, ¿no? Esa manera de encarar el día.
Sí, sí, fíjate, es que es un cambio radical. Yo recuerdo de chica haber escuchado en mi casa eso de cuando te levantes, el primer pie que hay que poner en el suelo es el pie derecho, ¿no?
Sí.
El pie derecho, para que todo, pues bueno, pues sí. Esto es un poco esa idea, ¿vale? Es un poco más de lo mismo.
Qué bien, qué bien. Me encanta, compañera. Como siempre, nos dejas aquí encantadísimos. Tus vías de contacto, Yolanda.
Bueno, pues podéis poneros en contacto conmigo a través de Facebook o Instagram y Twitter en La Melodía de tu Alma o escribiendo un correo electrónico a lamelodiadetualma@gmail.com.
Perfecto, pues compañera, que este 2022 te traiga todo lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque te lo mereces muchísimo y yo que lo vea.
Exacto, que así sea y sea para todos. Gracias.
La magia de las piedras en Canal del Misterio.
Bueno, pues avanzamos en el programa y ya estamos en compañía de Estíbaliz García. Buenas noches, Estíbaliz.
Hola, buenas noches, Nuria, y buenas noches a todos.
Hoy vienes a hablarnos de una piedra polémica, por lo menos últimamente, la xunguita.
Así es. La xunguita es una roca. Es un mineral, está compuesto principalmente por carbón. De hecho, algunos términos le define como un carbón, pero es un carbón, está como en evolución de una fase a otra. Y bueno, aparte de esto, tiene una composición química muy, muy amplia, con compuestos pues como el aluminio, el carbono, el silicio, el hierro, el magnesio, el fósforo, calcio, azufre, en fin. Tiene un montón de compuestos. Pero el compuesto que hace tan especial esta piedra son los fulerenos o fullerenos, no sé exactamente cuál sería la pronunciación.
Sí.
Que tampoco nos vamos a extender mucho en explicaciones químicas, pero los fluorenos fueron un hallazgo muy importante de 3 señores químicos, que además les valió el premio Nobel esto. Y además se está utilizando muchísimo en diferentes campos de la medicina. La estructura de los fulerenos es en hexágonos y pentágonos, lo que dota de gran estabilidad, siendo muy resistentes a intensos campos de radiación, como los rayos UVA, la radiación gamma, incluso al bombardeo con partículas muy energéticas, digamos, rayos cósmicos y todas así. Porque son fenómenos que en realidad están presentes en el universo, sí, lo que pasa es que tampoco los conocemos. Además, esto que he comentado, esto último, lo de la estructura de los fulerenos y todo esto está extraído de fuentes científicas. O sea, yo lo aviso para los escépticos, pero esto es, vamos, ciencia y química pura en estado puro. Y repito que no me extiendo mucho en la explicación, pero la explicación es muy, muy amplia a nivel científico.
Ajá. Bueno, bueno, bueno. Vamos a lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué propiedades podemos obtener de esta roca?
Bueno, pues la sunguita, después de lo que he explicado, lo que tiene atribuidas son propiedades de protección del campo electromagnético frente a radiaciones externas. Por lo tanto, teniendo en cuenta el cambio de frecuencia que está viviendo el planeta, el polémico 5G, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero ya sin ir más tan lejos, como nos asustamos mucho con el 5G, pero tenemos otros fenómenos que no paran de llegarnos, además incluso a través del móvil, que es algo que cuando lees lo malo que es el 5G a través del móvil, o lees lo horrible que es el no sé qué a través del móvil y la persona lo ha escrito en el móvil y lo, en fin, al final es algo que tenemos a día a día y tampoco podemos estar tan aislados de todo lo que nos rodea. Pero, es decir, el propio móvil ya tiene radiaciones externas, las radiografías, las resonancias, los tags. Cuidemos mucho y prioricemos mucho qué tipo de información necesitamos de manera real para someter a nuestro cuerpo a este tipo de pruebas. Esto, yo dicho por médicos que yo conozco, que te dicen, no hay mejor radiografía que la que no se hace. Porque bueno, en definitiva, conozco mucha gente que dice, ay, me duele la espalda, le voy a decir al médico que me haga una resonancia. Y es aquello de, vamos a ver, ¿sabes la cantidad de radiación que vas a recibir solo porque dices que te duele la espalda? O sea, no es algo prioritario. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y ser muy conscientes de todo esto. O sea, hay una probabilidad de habernos roto un brazo o algo, pues evidentemente hay que hacer una prueba radiodiagnóstica. Pero si no es necesario, tratemos de evitarlo.
Ajá. ¿Y a nivel energético, Estíbaliz, tiene alguna propiedad?
Bueno, a ver, yo en la consulta no la utilizo directamente porque, bueno, pues aparte que toda la formación que yo tengo, ese tipo de piedra es relativamente nueva en el campo de la gemoterapia y entonces no la hemos llegado a tener tan documentada, pero evidentemente tiene propiedades de limpieza, de regeneración del aura. Podemos usarla incluso como catalizador de otras gemas, elimina la negatividad. No olvidemos además que el color negro lo hace ideal para absorber y limpiar negatividades. Podríamos trabajar mucho con el chakra base, pero yo la utilizaría en la base del campo electromagnético de la persona, por debajo de los pies, junto a un cuarzo. Ahí es donde yo la trabajaría en consulta, para, digamos, limpiar todo el aura, todo el campo electromagnético de la persona.
Ajá, vale. Otra cosa que estoy viendo mucho, a ver qué nos recomiendas tú, llevarla encima como un colgante, por ejemplo, o tenerla en casa directamente.
Yo la recomendaría llevarla encima. Y es cierto que también, si te tienes que someter a pruebas radiodiagnósticas, llévala encima. Te va a favorecer mucho el hecho de tenerla y poder apoyarte en ella a estos niveles. ¿Cómo la recomendaría yo llevarla? Yo la llevaría encima, pero no la llevaría colgada. A mí hay un formato que me gusta mucho, que es el llavero, porque el llavero al fin y al cabo lo vas a llevar casi siempre en el bolsillo o en el bolso. También la puedes llevar suelta en el bolso, es una buena opción, pero bueno, si no vas a llevar un bolso, pues las llaves casi seguro que las vas a llevar. Y luego en casa, la forma ideal que se puede utilizar son pirámides o redondas, con una base para que se pueda sujetar. Pero, aún así, mi recomendación personal es, por las noches, si podéis, es apagar el wifi. También, si es posible, siempre que sea posible, el móvil pues apagado o fuera de la habitación, lejos de nosotros. Vuelvo a repetir también el evitar pruebas de radiodiagnóstico no justificadas. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos, sí, porque estamos ante un momento único que ahora, más que nunca, el significado de cuidarse toma relevancia. Y hay muchas cosas que nos van a ayudar a subir nuestra frecuencia e igualarla con la del planeta. Pues la gemoterapia, la aromaterapia, las flores de Bach, Todo esto es, hablo de lo que yo conozco, pero la de aparte, la meditación, el deporte es fundamental en este tiempo, el contacto con la naturaleza, una alimentación equilibrada, todas esas cosas que nos conectan, que nos hacen sentir bien, el estar una tarde con unos amigos tomando un café o tomando unas cervezas también puede ser algo que nos está, digamos, fomentando ese equilibrio, ese cuidado de nosotros mismos. Uh-huh. Y sobre todo, cuidémonos unos de otros, porque el otro día escuché, que ya la he escuchado varias veces, la frase de que nadie se acerque a ti sin que al irse se sienta un poco mejor. Uh-huh. Aquello que nos va bien, compartámoslo, y sin juicio y sin cuestionar lo que el otro está haciendo. Pero si algo te puede ir bien y ayudarte, vamos a compartir.
Efectivamente, hay que compartir y hay que respetar. Bueno, sí. Compañera, tus vías de contacto. Oye, por cierto, bueno, os dejo por cierto,
dime,
que quería yo preguntarte, sí, porque es que me ha venido ahora mismo a la cabeza. El otro día leí un artículo en el que decía que esta piedra, la sunguita, no era bueno llevarla encima porque podía provocar cáncer y que de hecho en un país, creo que era Holanda, la habían prohibido. ¿Tú qué piensas de esto?
A ver, ya no es lo que yo piense, es lo que hay por ahí al respecto. Resulta que la sunguita, hay un yacimiento principalmente, que es de donde se suele extraer, que si no recuerdo mal está por una región rusa, creo que se llama Karelia, si no falla la memoria, y es el yacimiento más famoso. Entonces, se dice que como esta zona podría haber recibido radiación, de las centrales nucleares, del accidente que hubo en Chernóbil, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy se ha comprobado, y más que recomprobado, que la radiación que tienen estas piedras es tan mínima, porque además la propia piedra ya puede tener cierta dosis de radiación, pero por algo natural, digamos. La naturaleza hay muchísimos elementos que tienen radiación propia. Y es tan mínima que, os repito, un móvil, una videoconsola de estas portátiles pequeñitas que pueden utilizar los niños y conectarse a internet, un wifi, cualquier cosa es muchísimo, pero mil veces más, con más radiación que la pequeña posible radiación que puede tener la piedra. Uh-huh. Es que es mínimo. Sí. O sea, que no, tampoco os dejéis llevar por alarmismos de estos.
Uh-huh. Bueno, pues ya me quedo más tranquila, la verdad, porque yo sí que tengo un colgante, además recién adquirido, un colgante de sunguita y después de leer eso digo, uy, madre mía, a ver, pero bueno, ya me dejas.
Además, la propia piedra tiene que trabajar, es decir, es absurdo que la piedra, si lo que tiene que hacer es bloquear tu campo electromagnético, no reciba una mínima parte de lo que está llegando. Bueno, mejor que le llegue a la piedra que no
claro,
te llegue a ti.
Claro, evidente. Bueno, compañera, ahora sí, tus vías de contacto.
Bueno, os dejo mi correo electrónico, que es terapiasdebolsillo@gmail.com, y ahí me podéis preguntar todo lo que queráis.
Muy bien, pues Estíbaliz, hasta la próxima.
Adiós.
Avanzamos en el programa y lo hacemos en compañía de nuestro compañero Guillermo Estivalles. Buenas noches, Guillermo.
Hola, buenas noches, Nuria. Buenas noches, oyentes.
Feliz año, compañero.
Feliz año 2022.
Y bueno, estás en esta ocasión con nosotros para hablarnos de un tema súper interesante y del que se sabe poco, del palíndromo Sator.
Efectivamente, hoy vamos a hablar de un misterio que lleva devanando los sesos de arqueólogos e historiadores durante unas cuantas décadas. Uh-huh. Y no hablamos de otra cosa más que del palíndromo o el cuadrado mágico Sator.
Ajá. Pues somos todo oídos, Guillermo.
Bueno, pues los palíndromos, para quien no lo sepa, son locuciones simétricas que se forman, son juegos de palabras que normalmente se hacen como trabalenguas o como simple entretenimiento. Tenemos en nuestra cultura, tenemos algunos palíndromos que son muy conocidos, como simplemente el somos o no somos, o dábale arroz a la zorra el abad, o Anita la gorda lagartona no traga la droga latina. Son frases o palabras que se pueden leer tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, uh-huh. ¿Vale? Capicúas. Pero hay un palíndromo en concreto que es un misterio dentro de la historia, es un misterio dentro de la arqueología, porque ha aparecido en multitud de lugares, pero todavía no está claro cuál es su procedencia.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, este es el denominado palíndromo Sator. Este palíndromo es una locución compuesta por cinco palabras, de cinco letras cada una, que se ha encontrado en varios sitios, casi siempre grabados en la piedra, y que reza lo siguiente, y dice, es en latín, y dice, Sator arepo tenet opera rotas. Si lo lees de arriba abajo y si lo lees de izquierda a derecha, es Sator. Arepo tenet opera rotas. Si lo lees de izquierda de derecha a izquierda, exactamente lo mismo.
Sí.
Son 25 letras que se encuentran en un cuadrado, ¿vale? Como si fuera una especie de sudoku, y que además se encuentran en distintos puntos de Europa y en distintas épocas, y todavía no está muy claro cuál puede ser la procedencia, aunque hay varias hipótesis de las que vamos a hablar.
Ajá. Cuéntanos.
Palíndromo Sator. Digamos que la excavación o el lugar arqueológico donde con más antigüedad donde se ha encontrado ha sido en el gimnasio grande de Pompeya. Estamos hablando de que este código, este escrito, fue grabado en una columna de este gran gimnasio en Pompeya en el año anteriormente al año 79 después de Cristo. Luego se han encontrado en ruinas de Cirencester en Inglaterra, en la colegiata de San Orso, en la abadía de Colespardo, bueno, en muchísimos sitios, ¿vale? Y pues los estudiosos siempre han intentado darle un significado sin llegar a ninguna conclusión. Hay que decir que, bueno, traduciendo del latín directamente, Sator arepo tenet opera rotas, básicamente lo que querría decir es arepo el agricultor sostiene las ruedas con esfuerzo. Se pueden traducir directamente todas las palabras del latín, excepto el término arepo, que se cree que podría ser un nombre proveniente del egipcio, ¿vale? Y traducido o pasado al latín, al antiguo latín. Es un juego de palabras romano, eso está clarísimo, pero se cree que fue adaptado al cristianismo. ¿Por qué? Porque cogiendo las 25 letras que componen este palíndromo, se puede hacer perfectamente una cruz de arriba abajo y de derecha y de izquierda a derecha con las palabras Pater Noster, con la N como punto central, y sobrando cuatro letras, dos AES y dos OES, alfa, omega, omega, alfa. O sea que estaríamos hablando de Padre Nuestro, el inicio y el fin y el inicio. Uh-huh. Hablaríamos del Génesis de San Juan. Del Apocalipsis de San Juan, no del Génesis, del Apocalipsis. Pero estas referencias históricas no concuadran, dado que el Apocalipsis de San Juan fue escrito a principios del siglo II, es decir, en el 101 o 102 después de Cristo. Y este hallazgo lo sitúa anterior al año 79.
Ajá.
Por lo tanto, ahí es donde entran los conflictos entre los que defienden una postura y los que defienden otra. Otra lectura del mensaje sería coger las letras tal y cual las tenemos y podríamos formar frases diferentes. Una de ellas, bastante aceptada, sería orote pater sanas, que significa te rezo padre, cúrame.
Mm.
Aunque también hay otra forma de construir lo que es sat orare ponent et opera rotas, ¿vale? Que traducido y abreviado, se podría convertir en el Ora et Labora de los monjes benedictinos.
Sí.
Y también lo que he dicho, el Pater Noster, Alfa Omega, Omega Alfa, Padre Nuestro formando la cruz. Vale. En mi opinión, y por lo que he podido averiguar y e investigar en la biblioteca y bueno, y consultando en internet, lo más seguro es que esto, en un principio, este palíndromo fuera un simple juego de palabras romano, ¿vale?, que los cristianos después adquirieron para sí mismos como una especie de código secreto con el cual dejar el mensaje de que aquí hay una comunidad cristiana. Aunque hay otras lecturas diferentes u otras teorías diferentes, sí, como, por ejemplo, la formación de un calendario esotérico al sustituir las letras por números.
Ajá.
Y si nos vamos a la... Incluso también se habla de que podría ser la explicación o la teoría de la cuadratura del círculo, pero eso es algo que no se ha probado. Uh-huh. Es una simple hipótesis. Lo que sí que es cierto es que... si cogemos y hacemos un ejercicio de numerología con todas estas letras, con todas las palabras, dándole un número, el 1 a la A, el 2 a la B, el 3 a la C,
sí,
y así hasta el número 26, la palabra Sator se desglosaría en 1, la palabra Arepo se desglosaría en 1, Tenet en 1, Ópera en 1 y Rotas en 1. Tendríamos 1, 1, 1, 1, todos los unos. Lo miremos por donde lo miremos y sumemos por donde lo sumemos. Vaya. Por lo tanto, estamos ante un cuadrado mágico, un cuadrado misterioso que nadie puede decir a ciencia cierta de dónde viene ni para qué sirve, pero que en numerosos libros y en numerosos estudios se lo tiene en cuenta como un posible mensaje a través del tiempo de los primeros cristianos hasta nuestros días, uh-huh, o al menos hasta el siglo XVII, que es el lugar en la concatedral de la Valeta, que es el último lugar donde se ha encontrado arqueológicamente.
Uh-huh. ¿No se relaciona entonces, Guillermo, con ningún tipo de orden?
Claro, ahí es donde voy. Si cogiéramos el Pater Noster, Alfa y Omega, Omega y Alfa, estaríamos hablando del Apocalipsis de San Juan. ¿Vale? Uh-huh. Y a partir de ahí, dado que el Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, muchas órdenes eclesiásticas podrían adaptarlo. Sin embargo, la orden que más, con más fuerza adoptó este mensaje es la orden benedictina. Allá por el siglo VII, después de Cristo, adoptaron el Ora et Labora, reza y trabaja,
sí, sí,
con el cual Benedicto lo que hizo fue establecer una especie de calendario con las horas solares para distribuir el tiempo de trabajo, de oración, de comida y de descanso. Uh-huh. ¿Vale? Pero, como bien digo, estos son hipótesis.
Sí, sí, sí.
Cierto es que, bueno, voy a enumerar ahora unos cuantos sitios donde se ha encontrado, desde lo más cercano en el tiempo hasta lo más lejano. La Concatedral de la Valeta, en Malta, es el lugar más, digamos, más cercano a nuestro tiempo, ya que data del siglo XVII o siglo XVI, pero también se encuentra en el Duomo de Siena, junto a la entrada, un cuadrado muy pequeñito con el palíndromo tal cual lo conocemos. Uh-huh. También está en la abadía de Valvizziolo, en Italia, en el norte de Italia. Y esta también pertenece al siglo XII o XIII, igual que el Duomo de Siena. En el castillo de Rochemaur, en la frontera con Suiza, Francia-Suiza, que pertenece al siglo XII, se encuentran en códigos medievales en Santiago de Compostela, referentes también al siglo XII, en la iglesia de San Pietro de Adoratorium, en Italia, del siglo VIII, en la abadía de Colespardo, en el siglo II, en la colegiata de San Orso, siglo II, y como bien he dicho, en las ruinas de Cirencester, en el siglo I, en Inglaterra, y en el gran gimnasio de Pompeya. Hay una hipótesis que relaciona también este palíndromo con la orden templaria, dado que ellos acogieron el labora benedictino para sí mismos, uh-huh, y además se ha encontrado en algunos templos o en algunas construcciones templarias el Pater Noster desglosado, es decir, el palíndromo desglosado con el alfa y el omega, y el omega y el alfa.
Uh-huh.
Y también está la hipótesis que la relaciona con los primeros cristianos, que era un mensaje de los primeros cristianos. Pero como todas las hipótesis, tiene una contrahipótesis muy, muy fuerte, por referirse en todo caso a lo que he dicho, al apocalipsis, y dado que esto se ha encontrado en ruinas anteriores a San Juan,
claro,
pues
claro,
se cree que no podría ser de esta manera.
Uh-huh. Bueno, bueno, bueno. Qué interesante el palíndromo, sí. Sator. Qué interesante. Desde luego dan ganas de ponerse uno a investigar y a intentar averiguar más, ¿verdad?
En Internet se encuentran bastantes cosas y bastantes referencias, uh-huh, con algunos estudios hechos por arqueólogos e historiadores que tienen un gran interés. Lo que pasa que, bueno, lo que, como digo, no se ponen de acuerdo.
Claro,
lo que,
claro.
En mi opinión, bueno, tenemos, la tradición cuenta que fue Sótades, un alejandrino, un griego del siglo II antes de Cristo, el inventor del género, el inventor de los palíndromos. Y se cree que por tradición, por cultura y por juego, uh-huh, de Grecia saltó a Roma la costumbre o la tradición de crear juegos de palabras que fueran simétricas. Uh-huh. Y pues, es posible que este palíndromo Sator se hiciera famoso, se hiciera popular dentro de la población, y dado que ya había cristianos en la población romana por aquellas épocas, ellos pudieran ver o pudieran encontrar una relación con el Pater Noster, con el Padre Nuestro, con la Trinidad, con la vida de Jesucristo y su posterior muerte. Uh-huh. Y entonces adoptaran el cuadrado mágico para, uh-huh, sí mismos, y lo llevaran después, a partir de la cristianización de Roma en el siglo IV, pues por toda Europa y demás.
Qué interesante.
Sea como fuera, este palíndromo tiene muchas interpretaciones, Nuria, y bueno, yo creo que la más importante sería, o la más, para mí, la que más peso tiene sería una tradición literal, y bueno, traduciendo literalmente, el arepo, el agricultor, sostiene las ruedas con esfuerzo, pues creo que está hablando de una especie de creador, de un agricultor, el que da vida, el que...
Sí, como del arquitecto del cosmos, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, no, bueno, interesantísimo, Guillermo. ¿Tus vías de contacto?
Bueno, pues mis vías de contacto, yo soy Guillermo Estivalles, tengo una página en Facebook, una página en Twitter, aunque la de Facebook no le hago mucho caso, se me puede encontrar tanto en Twitter como en Facebook con mi nombre, Guillermo Estivalles, con B y dos L's. Y después también tengo una página de WordPress donde subo relatos míos, o sea, propios o ajenos, si me gustan, uh-huh, que también se puede en WordPress, y también se me encuentra por mi nombre, Guillermo Estivalles, es muy sencillo.
Perfecto. Pues compañero,
correo electrónico, guillermoestivalles@gmail.com.
Muy bien. Compañero, lo dejamos aquí. Gracias, como siempre, por traernos estos temas tan interesantes, y hasta la próxima.
Gracias a ti, Nuria, y gracias a los oyentes. Y nada, les deseo a todos que tengan un próspero año nuevo.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com.
Buenas noches, Nuria.
Hola, tocaya, muy buenas noches y muy buenas noches a todos.
Y, por supuesto, ¡feliz 2022!
¡Feliz 2022! Espero que, bueno, que este año se cumplan los deseos de cada uno de nosotros y que proyectemos siempre las cosas buenas y bonitas que queremos, porque siempre nos empeñamos en proyectar lo que no queremos, inconscientemente, uh-huh, claro. Así que yo os mando muchísima luz y muchísima energía bonita para el 2022.
Bueno, pues ya sabes que nosotros también te deseamos a ti lo mismo, querida compañera, que este 2022 venga cargadísimo de un montón de cosas buenas, que nos lo merecemos, ¿eh?
Por supuesto, claro que sí, ya va tocando lo bueno, ya va tocando que nos llegue lo bueno.
Exacto, exacto. Y nosotros estaremos aquí con los brazos abiertos para recibirlas.
Por supuesto, ahí estaremos.
Bueno, como siempre estás con nosotros, Nuria, una semana más, para hablarnos de uno de esos casos del más allá que nos traes siempre.
Pues sí, mira, esta semana te traigo un caso real de una persona con una historia que a mí me ha impactado mucho
y me ha hecho aprender también un montón leyendo sobre su historia. Mira, te voy a hablar de una señora que se llama Maya Morola, que es una señora argentina, y a esta señora le pasó que cuando tenía 13 años, en la zona de Argentina donde vivía, pues tenía a su mejor amiga con la que llevaba 4 años, la conoció en el colegio cuando pasó a la primaria, y bueno, pues su amiga era su hermana, la hermana que no había tenido. Siempre juntas, siempre las dos, como dos hermanas, compartiéndolo todo. Bueno, pues justo al cumplir los 14 años fallece el padre de su amiga. Y Maya pues lo pasó muy mal, claro, porque sentía a ese señor como si fuera su papá. Y la historia, que su amiga cae en una especie de depresión, normal, ¿no? No, la pérdida de un padre siendo una niña, imagínate, ¿no? Esa figura paterna, encima ella cuenta que el señor era un señor súper amoroso, un padre excepcional. Y entonces su amiga cae en una especie de depresión y ella se vuelca con ella, como es lo normal, ¿no? Ella la siente como su hermana, se vuelca con ella e intenta, pues bueno, volver a hacerla sonreír. Y ella cuenta que, claro, ese proceso que sufre su amiga del desapego a la realidad de no tener ya a su padre, pues las une muchísimo más. Y uno de los días pasaron como 2 meses y le dijo la madre de Maya: nos tenemos que ir una temporada a vivir a otro sitio porque a tu padre le han cambiado unos meses y nos vamos a ir con él. Le cambiaron de zona y se fueron a otra zona de Argentina, con lo cual ella pues lo pasó muy mal porque se tuvo que despegar de su amiga, la dejaba en un momento en el cual ella se sentía tan triste. Y bueno, total, que montan en el autobús y ella cuenta que empezó a sentir esa tristeza tan grande, y que de repente sintió como, se estaba como quedando dormida en el autobús y sintió como una especie de paz y cayó en un profundo sueño. Llegan al lugar donde iban a residir durante unos meses y dice que al bajar del autobús en la estación de repente ve al padre de su amiga y claro, lo primero fue confusión. Dice, no puede ser que sea el padre de mi amiga Sara, porque el padre de mi amiga Sara ha fallecido, tiene que ser una persona súper parecida a ella.
Claro.
Dice que se acerca y según se acerca le sonríe el señor. En ese momento dice que le entra un pánico, que va corriendo al baño de la estación y le dice a su madre: mamá, he visto al padre de Sara. Y le dice la madre: ¿cómo vas a ver al padre de Sara si el padre de Sara falleció? Y dice, lo que pasa es que lo tienes tan presente que has soñado con él y tú crees que lo has visto. Le dice que no, mamá, que te prometo que lo he visto. Y dice que, claro, volvió a salir del baño, ya se fue a lavar la cara y a decir, bueno, no, estoy despierta y sé bien lo que he visto. Y cuando sale, el papá de Sara estaba sentado en una silla esperándola.
Madre mía.
Entonces dice que en lo que sus padres se tomaban un café en la estación para coger otro autobús para ir a la zona donde iban a ir definitivamente, algo la impulsó a sentarse en el asiento. Y se sentó y le dijo: tengo miedo, ¿de verdad eres real y estás aquí? Y el papá de Sara le dijo: Maya, estate tranquila, vengo por 2 razones. Le dijo, vengo en primer lugar para darte las gracias por el apoyo y la luz que le has aportado a mi hija. Y siempre estaré contigo para apoyarte y aportarte yo esa luz desde el plano en el que yo vivo. Y de segundo le dijo, vengo a decirte también que vengo a ser un poco tu maestro. Tú tienes un don, le dijo, tú tienes un don. Y tú a partir de ahora tendrás que ayudar a personas que no sepan que han fallecido. Dice que, claro, con 14 años, Nuria, en ese momento, a ella dice que bueno, que en su cabeza empezó a decirle, estás loca, no sabes ni lo que hablas, ni lo que dices, ni lo que estás viendo, las inseguridades que le entraron, y le dijo el padre, estate tranquila, irás aprendiendo poco a poco, no tengas miedo, esto es algo normal que irás comprendiendo con el tiempo, y siempre, siempre, siempre que necesites luz, porque le estuvo explicando, ella cuenta que le hizo como una especie de curso en ese momento. Dice que todo fue como en 5 minutos, pero que fue como una especie de curso, sí, que le dijo, ¿sí? Cuando tú necesites luz, siempre respira hondo y búscala dentro de ti. Qué mensaje tan bonito, ¿verdad?
Sí.
Y le dijo que muchas personas, cuando tienen que pasar de un plano a otro, se sienten perdidas o sienten que que quieren pasar más tiempo aquí, pero no lo pueden hacer. Y entonces hay una serie de personas, que en este caso ella era una de ellas, que estaban en este plano de la realidad para ayudarles a ellos o bien a trascender o bien a saber cuál era la nueva situación que tenían y hacia dónde tenían que ir. Ella dice que, claro, en el momento rechazó todo eso en su cabeza, dijo, no, yo no puedo permitirme el lujo de, o sea, no puedo permitirme el lujo, no, yo no estoy preparada, yo no sé esto y yo no sé por qué me está pasando esto. Y dice que ella en ese momento se puso a rezar, dice que empezó con el Padre Nuestro y con el Ave María, y que sintió como el padre de Sara le puso la mano en el hombro y le dijo, estate tranquila. Y siempre que necesites luz, búscala dentro de ti. Y que dice que en ese momento se convirtió como en bolitas de luz y desapareció. Se lo contó a su madre y le dijo a su madre que bueno, que ella creía que podía ser una alucinación y que claro, que todo lo que había pasado, el cambio, el hecho de cambiar de una ciudad a otra, de tenerse que ir, de cambiar de hábitos, pues que bueno, a lo mejor la tenía nerviosa y ella pues que había tenido como ese recuerdo del padre uh-huh. y que era la manera que ella tenía pues de despedirse de él porque no se pudo despedir de él. Se enteró que había fallecido de repente. Uh-huh. Pasó el tiempo y ya ella, incorporada a la escuela, volvió al sitio donde estaban, se lo contó a su amiga Sara, y su amiga Sara, pues claro, imagínate llorando, pero dice que a raíz de contarle la experiencia a su amiga Sara, ella se calmó y se tranquilizó y fue como que aceptó que su padre ya no tenía que estar aquí, que ella estaría en otro plano desde otra manera. Uh-huh. Y dice que a raíz de ahí, 2 años después, ella no volvió a ver a nadie fallecido, pero 2 años después se fue a la casa de una amiga de la madre y en el salón vio a un niño. Y el niño le dijo que él estaba allí porque había muerto ahogado por el padre.
Wow.
Y que sintió muchísimo, muchísimo miedo y se fue. Pero el niño era una impregnación que estaba antes de que la amiga de su madre comprara la casa.
Ajá.
Y dice que volvió a la casa de la amiga de la madre y que le dijo el niño, yo no me puedo ir de aquí y tengo miedo. Y fue cuando ella le dijo, ¿ves alguna luz en algún sitio? Y dijo él, sí, encima mío. Y le dijo, pues intenta ir hacia la luz. Y dice que vio desaparecer al niño delante de ella y que en ese momento fue cuando ella ya con 19 años uh-huh. comprendió que de verdad ese era su camino. Y lo que hizo fue ir al cementerio a llevarle flores al papá de Sara.
Sí.
Para darle las gracias por haber sido su maestro y porque ahora ella podía entender de qué manera tan bonita había venido a decirle cómo iba a funcionar su vida y su mundo a partir de ese momento.
Ajá.
Y bueno, pues Maya quiso contar su historia y la escribió en un libro y la presentó a un concurso que se llamaba Basado en Hechos Reales, que se celebra el Día de Muertos en Argentina.
Uh-huh.
Y quedó como finalista y está pues pendiente de ver si puede publicar el libro, así que en cuanto sepamos el libro yo os lo cuento por si alguien lo quiere leer, porque la verdad que su historia me pareció súper bonita y la verdad creo que tiene un mensaje muy bonito y es verdad que muchas veces olvidamos que la luz está dentro de nosotros y debemos mirar más para adentro que para afuera, ¿no? Y así, la verdad que,
así es.
Que ya os iré contando más sobre Maya porque a mí me ha encantado saber su historia y uh-huh. lo que os digo, en cuanto sepa si publica el libro, os lo cuento.
Fenomenal, pues aquí estaremos pendientes y tú ya nos informas, como siempre, de todo, de absolutamente todo, Nuria.
Claro que sí.
Bueno, compañera, pues gracias por habernos traído esta maravillosa historia que llena de luz y de esperanza, ¿no?, nuestras almas, porque la gente pues tiene que saber de una vez por todas que la muerte no es el final, es simplemente un nuevo comienzo en otra forma de existencia, pero que para nada es el final. Así que, compañera, tus vías de contacto.
Pues mis vías de contacto, como digo siempre, mi Twitter, Nuri con Y P de Pamplona CC. Y bueno, ahí pues ya sabéis que podéis contarme lo que queráis, interactuar, si os gustaría que contase alguna historia que vosotros conocéis, pues ya sabéis que yo estoy abierta a que me contéis todo tipo de experiencias.
Compañera, hasta la próxima.
Hasta la próxima, un besito.
consejo de la semana en Canal del Misterio.
Buenas noches, Juan Perdomo.
Muy buenas noches, Nuria. Encantado de estar aquí otra semanita más.
Qué bien. Bueno, ya terminando el programa, pero como ves, pues todavía sigo aquí en plena energía.
Hombre, por favor, pero si tú no tienes fugas de energía nunca.
Bueno.
Tú eres la envidia de los vagos como yo, te lo digo de verdad. Eres incombustible.
Alguna que otra fuga sí tengo, ¿eh?
Bueno, yo no la he visto todavía. Y mira que te conozco hace años. Yo quisiera un cuarto solamente de la energía que tú tienes, de verdad. Es admirable. De verdad que sí.
Bueno, Juan, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
Pues mira, hoy estamos clásicos, ¿no? Ya tengo aquí mi tarot de Marsella. Uh-huh. Es toda la vida de Dios y pues a por el que vamos.
Ah, qué bien. Muy bien. ¿Arcanos mayores solamente o todos?
Todos.
¡Hala!
Toda la peña.
¡Hala! Muy bien. Pues vamos a ver qué nos cuenta tu maravilloso tarot de Marsella para la semana que viene, Juan. Cuéntanos.
Vale, pues les cuento, Nuria, vamos a ver cómo encajamos este consejo. Caballo de espadas, por una parte, puede estar avisándonos, Nuria, como consejo de la semana, de que se pueden avecinar pues días como de mucha tensión, de mucho estrés, rozando la ansiedad, porque caballo de espadas representa, Nuria, esa mente a mil, esa mente, ese caballo desbocado, las espadas, como hemos comentado en otras ocasiones, representan al elemento aire, por tanto, a la mente. Y ese caballo de espadas representa la mente en un momento determinado muy desbocada. Entonces yo creo que el consejo por una parte es intentar estar lo más tranquilos, intentar estar lo más centrados, respirar lo máximo que podamos, porque si ya de entrada puede que los días vengan un poquito con esa impronta de tensión, pues que nosotros no ayudemos, ¿no? Digamos, que no nos dejemos arrastrar por esas energías un poco extrañas que pueden venir estos días. También es un consejo que nos habla de evitar la precipitación, evitar dar pasos, incluso yo me atrevería a decir evitar, Nuria, dar pasos que sean importantes sin pensarlo muy bien antes, a la hora pues de comprometernos, a la hora de firmar algo, no sé, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
En la medida de lo posible, porque habrá cosas que tengamos que hacer sí o sí, por supuesto, pero en la medida de lo posible pensar mucho antes de actuar. Porque nos puede estar avisando de una cierta precipitación a la hora de hacer cosas, quizás por querer resolver rápido, quizás por querer, Nuria, incluso pasar página, y está bien que querramos hacer eso, pero que lo hagamos con la máxima tranquilidad posible, ¿no? Pero fíjate que por otra parte, como buena carta de espadas es muy contradictoria, por otra parte puede que nos esté diciendo, ponte las pilas. Por otra parte, a algunas personas les puede resonar, a mí, por ejemplo, personalmente, ahora que lo pienso, les puede resonar más por ese lado, Nuria, el consejo de la semana. De decir, has estado un poco apalancado o has dejado incluso de lado determinadas responsabilidades o determinadas cosas que están pendientes y esta semana es el momento de zanjarlo, de ponerte las pilas, ¿vale?
Sí.
Siempre quizás aplicando también esa máxima de con tranquilidad, ¿no? Sin dejarnos tampoco apabullar.
Sí.
Aquí vamos a tener que sopesar, valorar, Nuria. Tenemos todo el fin de semana por delante, antes de que llegue la semana que viene, para ver un poquito por dónde nos resuena cada uno. Pero yo diría, sobre todo, tranquilidad, mucha calma, pero si tienes algo, si tienes la sensación de que algo está pendiente, esta es la semana para acometer eso.
Bueno. Pues desde luego ya estamos preparados para la semana que viene con todo esto que nos has dicho, madre mía.
Sí, yo también. Yo me tengo que poner las pilas, Nuria.
Sí.
Si es que yo soy muy vago, no me duele emprender.
Yo creo que tengo que luchar todavía un poco más, fíjate.
Sí, pues también puede ser que a ti por ese lado te estén diciendo eso, ¿no?
Sí.
Sobre esfuerzo, lucha, sí, puede ser.
Sí. Bueno, pues la verdad es que, como siempre, son sorprendentes, ¿no? Los mensajes que nos llegan a través de Da igual la herramienta que utilices, de tus cartas, de tu tarot, de tu oráculo, de tus runas, es que da igual.
Sí, la herramienta a fin de cuentas puede dar un mensaje quizás más, ¿qué diría yo?, más específico o poner ese, aportar ese granito de arena extra que cada herramienta puede tener, pero a fin de cuentas el mensaje viene de la fuente, así que siempre es un mensaje muy sorprendente, como tú dices. Y a mí en muchos casos muy emotivo, Nuria. A mí personalmente me ayuda mucho esto, ¿eh?
Sí, claro. Claro, sí. Claro. Y a todos nosotros, Juan. O sea, aunque sea de rebote.
Exacto, pero, sí, sí.
Pero nos ayuda a todos, efectivamente. Son mensajes de luz, al fin y al cabo, y eso siempre se agradece. Más sí, en estos tiempos.
Siempre. Efectivamente, más en estos tiempos con tanto oscurito. Como que mejor nos viene aún ese mensaje de luz desde arriba, claro sí, que sí.
Sí, sí. Pues compañero, lo dejamos aquí, tus vías de contacto.
Claro que sí, Nuria. 691-402-203, con más 34 delante, si escribes o llamas desde fuera de España, farotarot@gmail.com y en redes sociales, Juan Perdomo.
Muy bien. Pues compañero, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Nuria.
Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Bien? Espero que sí, porque desde luego ese es nuestro cometido. Llegamos ya al final del programa de esta noche y la verdad es que nos vamos muy felices porque estamos muy orgullosos de lo que hacemos y porque sabemos, por vuestro feedback, que vosotros también sois felices al compartir todo esto con nosotros y formar esta gran familia radiofónica que formamos. Así que gracias, gracias por haber estado todo el programa con nosotros. Os recuerdo que podéis escucharnos en Misterio FM las 24 horas, misteriofm.com. Y bueno, ¿qué más deciros? Que me queda solamente una cosita por deciros, que es la frase de la semana. Así que allá vamos. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito. Bendite al que lo da y al que lo recibe. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.